Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Es martes 6 de febrero del 2024. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va? Una en punto de la tarde.
Hermano querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte, mi Charlie. Igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro fiel y amable auditorio de Así las Cosas con Loret. Ya falta menos. Ya falta menos, mi Charlie, ánimo.
Para el sexenio, ánimo. Dice, para la semana, ¿para qué? ¿No?
Ay, hermano, ya, para todo, porque de verdad que, híjole, no puede ser, de veras. ¿Qué? ¿Qué te digo que no sepas? Me encantó esa analogía de el Ave María.
Sí, el Hail Mary.
Sí, ya, el clásico. El clásico ya cuando... A ver si alguien la agarra. Pues sí.
Ahorita le explicaremos. Hermano. Gracias, Duende. Arely Paz, muchas gracias por ayer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo
amaneces? Bien, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Un martes en donde casi nadie se enoja.
Oye, te digo, ¿cómo amaneces como si no estuvieras despierta desde las 6 de la mañana y escribiéndonos desde las 6 de la mañana?
Desde las 6 molestando a la gente.
Bueno, vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Ayer el presidente López Obrador, por la tarde, como lo habíamos adelantado aquí en Palacio Nacional y solo ante su gabinete, presentó una metralla de reformas a la Constitución. A ver, aquí hay varias cosas que hay que señalar. ¿Qué reformas son? Pues algunas son escandalosas, ¿no? Debilitar a la Suprema Corte, debilitar al INE, todo para concentrar el poder en la figura del presidente de México, acabar con los organismos autónomos que revisan ese poder. Son escandalosas algunas de ellas. Otras son muy nobles, ¿no? Uno pensaría que pues automáticamente habría que pasar, oye, que aumenten las pensiones para los trabajadores, que la gente tenga trabajo garantizado, que haya educación y becas para toda la gente pobre y tanto como quieran estudiar, ahí va a estar la beca, precios de garantía para los campesinos, apoyos para los jóvenes, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. El presidente prácticamente no dice de dónde va a salir el dinero. Solamente del de pensiones dice que de los más o menos 180 mil millones de pesos que cuesta, va a haber un fondo inicial de 60 mil millones, o sea, un tercio. Y los otros dos tercios, pues quién sabe, ¿no? Pero de lo demás, de aumentar los salarios de policías, soldados, enfermeras, maestras y maestros, no dice. Aumentar las pensiones de los adultos mayores, no dice de dónde va a salir el dinero. Las becas para la educación de la gente más pobre, no dice de dónde va a salir el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, todas hay un montón de reformas que son muy nobles, pero dices, bueno, pues ¿de dónde, no? Y luego hay otras que están buenas para la polémica, ¿no? Que si los vapeadores, que si el fracking, está prohibiendo vapeadores, prohibiendo el fracking, prohibiendo las minas, a cielo abierto, el tema de si debes o no ganar más que el presidente y cuánto realmente gana el presidente, porque pues, el presidente recibe un montón de cosas gratis gracias a que es presidente. Entonces, pues ahí se abre un debate muy interesante en otro tema de reforma. Este es el panorama. Pero a ver, ¿qué hay detrás? ¿No? Hay un montón de cosas detrás. Primero, le quedan menos de 8 meses a López Obrador en el poder. Esto literalmente, por eso lo ponía hoy así en mi columna del Universal, por si le quieren echar un ojo, está en mis redes. Esto es como esa jugada del fútbol americano, ahora que es semana del Super Bowl, que es el Ave María, el Hail Mary, ¿no? Que cuando a un equipo ya se le acabó el tiempo, va perdiendo y no le queda de otra, lo que hace el quarterback, el mariscal de campo, es irse para atrás y aventar el balonazo. Aventarlo lejos, lejos, a ver si de churro alguien lo agarra. La inmensa mayoría de las veces no lo agarran. Pero a veces hay un milagro. Por eso se le llama el Ave María. porque están rezando por un milagro. Que un presidente de México a 8 meses de dejar el cargo presente una escala de reformas tan profundas, pues es en el fondo admitir que el presidente dijo que el presidente que dijo que iba a hacer la cuarta transformación no transformó nada. Y si lo vemos, pues a ver, la seguridad no la transformó. La corrupción, hasta sus hijos. El tema de las medicinas, hay una reforma que es un descaro, que dice vamos a garantizar salud gratis. Oye, no ha resuelto ni el desabasto de medicinas, no se ha descarado, ¿no? Lo de la salud está peor que nunca. La economía pues va a crecer al 1% en todo el sexenio. Es decir, así que usted diga una gran transformación, ¿cuál fue? No hubo una gran transformación en este sexenio. Y bueno, de las obras emblemáticas, pues la refinería, si refina, cuando refine, no va a resolver la quiebra en Pemex. Pemex está quebrado. El Tren Maya, que anda de tropiezo en tropiezo y de cancelación en cancelación y de destrucción del salón, no va a sacar de la pobreza al sureste mexicano. Lo del AIFA y Mexicana de Aviación, pues es un ridículo. Es decir, no transformó. Entonces, aventar todo este paquete de reformas. Pero no solo eso. Las avienta y es como el que saluda con sombrero ajeno. Dice, yo quiero más pensión, repartir más dinero. Pero ahí se los encargo. O sea, es el que invita la comida y se sale del restaurante cuando llega la cuenta. Porque él no está diciendo de dónde va a salir para pagar. Oye, aquí estoy dejando esta lana para que aumenten las pensiones. No. Mira, aquí dejo un poquito y ahí de los demás se encargan ustedes. Además, es un apetito de mandar más allá de su sexenio. Ante una candidata apagadísima como Claudia Sheinbaum, pues lo que ha hecho López Obrador sistemáticamente es mostrar que él manda aquí y que va a seguir mandando a través de Claudia Sheinbaum y le impone una agenda. Y si gana la oposición, pues le dejaría deudas, programa de gobierno, o sea, mandando más allá de su administración, más allá de su sexenio. Además, pues si vas a hacer una transformación de este tamaño, hazlo en diálogo con todos los partidos, hazlo en diálogo con los otros poderes, el legislativo, el judicial. No, se encierra en Palacio Nacional con su gabinete y dice, ahí les voy. Pero en el fondo el presidente no tiene los votos en el Congreso, porque para reformar la Constitución requieres 2/3 partes de los votos. Y no los tiene, hoy no los tiene. Y si el pueblo de México así lo decide el próximo 2 de junio en la elección, no los va a tener. Entonces, ¿todo esto qué va a ser? Una parafernalia de campaña. Confeti, humo, fuegos artificiales, nada de sustancia. O sea, va a ser lo que ha sido todo su sexenio. Puro rollo. Puro rollo. Si esto cristaliza, si el 2 de junio la gente dice, oye, nosotros sí queremos esto, y le vamos a dar mayoría en el Congreso a Morena, pues muy bien. Esto claramente es subirse al coche y meterse a la carretera que tiene como destino final la dictadura. Concentrar todo en un solo hombre. En un solo hombre que va a definir las elecciones. Que va a definir quién tiene un monopolio y quién no. Quién controla el internet y quién no. Va a definir qué contratos de su gobierno se dan a conocer y cuáles no se dan a conocer. Va a definir todo. Un solo hombre. Entonces, me acuerdo cuando Broso, hace un par de semanas, López Obrador, bueno, se le fue encima a Broso, porque Broso dijo, a ver, el 2 de junio tenemos que elegir entre dictadura o democracia. López Obrador decía, ¿cómo se atreve? Pues con esto le está dando la razón. Con esto le está dando la razón. Entonces, bueno, pues todo esto, el presidente lo está planteando, hay reformas de todo tipo, hoy las vamos a ir analizando a lo largo del programa. Ya la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, entregó de inmediato las 20 iniciativas de reforma a la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, donde pues arrancará la discusión de cuáles pasan y cuáles no. Le digo, a ver, algunas son del maltrato animal, acceso a la educación y al trabajo para todos los mexicanos, acceso garantizado al agua, prohibir la distribución, venta y producción de fentanilo, pensión universal para personas con discapacidad, ¿no? Eso es posiblemente las aprueben, si es que queda claro de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Hoy, ¿qué dijo el presidente en su conferencia mañanera? Que su única intención de estas reformas es borrar al neoliberalismo que tanto dañó a México, que nunca se había transformado tanto la Constitución para el beneficio del pueblo como lo está proponiendo él. Ojo, es propuesta, ¿eh? Y no tiene hoy los votos. Y luego reconoció que presentó estas reformas en este momento porque hay elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador de las reformas hoy.
Lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. O sea, que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas. Estas propuestas, las que estamos haciendo, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal. Y además, porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación. Y eso considero es lo más importante.
Está destruyendo todos los organismos autónomos que vigilan al poder. Quiere acabar con el INAI, con el Poder Judicial, con el Instituto de Telecomunicaciones, con el de la Comisión Federal de Competencia, con el de la Comisión Reguladora de Energía. O sea, ya hasta estaría el presidente definiendo a quién le da gasolineras. ¿Y a cambio de qué? Todo esto siempre es a cambio de algo. Entonces, ¿qué dice López Obrador? No, es que la gente confía en nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer mal. Mire, este argumento se sostendría, a mí me parecería insostenible, ¿no? Porque nunca puedes decir, no, hombre, como yo soy bueno, no importa, a mí déjenme matar porque yo voy a saber a quién matar y a quién no matar. No, espérate, ¿no? Eso no, eso es una tontería, lo estoy llevando al extremo. Pero todavía dijeron, oiga, este ha sido un presidente impoluto en materia de corrupción. Su hermano, su otro hermano, el clan de sus hijos, la repartidera de contratos y millones. Pues claro, lo que quiere es que esto no se sepa. ¿Por qué quiere acabar con el INAI? Pues porque el INAI es el que ha facilitado el acceso a los contratos del gobierno, donde hemos enterado del conflicto de interés de la Casa Gris de su hijo José Ramón, los multimillonarios contratos al clan de su hijo Andy, su otro hijo Bobby, los contratos de su prima Felipa en Pemex, lo de Segalmex, todo eso, pues se ha accedido a la información con lo que facilita el INAI. Entonces, bueno, pues ¿qué le digo? López Obrador quiere acabar con el INAI. Escuche usted.
Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales.
Bueno, eso es parte del discurso que decía el presidente López Obrador. Déjame le pongo de lo que decía ayer, déjame le pongo lo que puso hoy sobre cuando le dicen, oiga, tiene que haber una vigilancia independiente al gobierno. Escuche usted.
Pueden ser independientes, que funcionen realmente bien o que sea una responsabilidad del gobierno. Si nos eligen, ¿por qué no nos van a tener confianza? Si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener 3-4 instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción, porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en cada secretaría había un órgano.
Han habido desde luego reacciones. El INE se dijo dispuesto a analizar la reforma del presidente después de las elecciones. En la Suprema Corte dijeron en su cuenta de X que se han ido respondiendo a las iniciativas del presidente, por ejemplo, con la división de poderes que garantiza el equilibrio de poderes, en los artículos 5 y 123 que tienen los derechos de los trabajadores, el artículo 129 que prohíbe que en tiempos de paz los militares ejerzan tareas ajenas a la disciplina militar. Lo que pasa es que muchas de estas iniciativas ya las trataron de aprobar los de Morena y ya se las batearon en la Corte. O sea, la Guardia Nacional no puede tener un mando militar porque la Constitución dice que no, ¿no? La ley eléctrica, ¿no? Tienes que pensar en qué le va a dar los recibos más baratos a los ciudadanos, no en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea más cara y sea más contaminante. Y así otras, ¿no? Como que la Corte le dijo, oye, hay algunas cosas que son medio una tontería, ¿no? Pues garantizar el derecho a la salud, pues eso ya está en la Constitución. No más que tú dejaste al país sin medicina, ¿no? El Consejo de la Judicatura rechazó la reforma judicial del presidente, criticó la intención de destruir a los organismos autónomos, porque ha construido una narrativa para desprestigiarlos. El INAI también publicó en su cuenta de X un hilo diciendo que va a analizar a detalle el contenido de estas reformas. Dijeron que están abiertos al debate plural y democrático. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que las reformas deben analizarse con profundidad, en parlamento abierto, o sea, con voces de mucha gente, y con el compromiso de aceptar recomendaciones de expertos nacionales y extranjeros. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, dijo que el PRI no va a permitir que Morena elimine o debilite a las instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al ejercicio del poder. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó las reformas de López Obrador como pura demagogia y distracción. La Asociación de Afores se pronunció en un comunicado en el que básicamente le dicen al presidente que es importante entender las fuentes de financiamiento para analizar esquemas de viabilidad de su reforma a las pensiones. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Vamos a estar hablando con distintos expertos en el programa sobre la óptica judicial, la óptica política, la óptica energética. En la óptica económica, Valeria Moy, ¿qué te parece esta metralla de reformas del presidente?
Hola, Carlos. Pues me parece que puede distorsionar y puede generar serios problemas de finanzas públicas, de financiamiento público, sobre todo en el tema de pensiones. Eso me parece que es abre una puerta a un problema de finanzas públicas que puede ser muy complicado para la siguiente administración y para las administraciones subsecuentes, para las venideras, por las dinámicas poblacionales. Y ahorita entramos un poquito más a eso. Y luego está, por supuesto, el tema que suena muy bien, Carlos, de ir incrementando el salario mínimo conforme a la inflación, ir incrementando los salarios de diferentes profesionistas, sobre todo adscritos al Ejecutivo, pues conforme a la inflación, pero en ningún momento, Carlos, nos dice pues cómo se va a pagar esto. Pero más allá del fondeo de estos temas específicos, eso sí puede detonar una espiral inflacionaria. Y de eso, pues nadie quiere hablar porque todo mundo dice, bueno, pero eso decían antes y mira, subió el salario mínimo y no pasó nada. El que no haya pasado nada en estos 3 años, Carlos, no significa que no pudiera pasar si al final del día vas indizando mucho más salarios a la inflación. Entonces, eso puede ser muy delicado. Déjame regresar un poco a lo de pensiones. En primer lugar, Carlos, no tiene, lo que se presentó ayer, no tiene absolutamente nada que ver con la narrativa presidencial previa a esta presentación. El presidente había dicho en repetidas ocasiones que se iba a dar una tasa de reemplazo del 100% para pues que todo mundo tuviera por lo menos el salario, los últimos salarios de su vida laboral. Bueno, eso, lo que se presentó, Carlos, no tiene absolutamente nada que ver. No, nada que ver. Lo que se presentó ayer, lo que dice es, se va a dar una tasa de reemplazo a los trabajadores que estén cotizando en la ley del 97, es decir, el sistema de las Afores, lo que normalmente conocemos como el sistema de las Afores, pero topado a 16,777 pesos, es decir, al promedio del salario que está de cotización en el IMSS. Lo que hizo el presidente López Obrador, tomó el promedio de los salarios del IMSS, hay 22 millones de trabajadores cotizando en el IMSS, dijo, bueno, ¿cuál es el promedio de esto, del salario de estos 22 millones de trabajadores? Ah, pues mira, el promedio durante 2023 fue 16,777 pesos. Ah, pues que ese sea el promedio y a partir de ahí, o sea, ese es el tope. Entonces, mira, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando y ganas 10,000 pesos y te vas a retirar con esta ley del 97, Afores, y te tocarían, no sé, 8,000 pesos con una tasa de reemplazo de 80%. Uh-huh. Lo que haría el gobierno es te aportaría 2,000 pesos de diferencia. Uh-huh, uh-huh. Para complementar.
Para que te vayas con tus 10. Pero si estás ganando 20,000, ¿no?
Ah, no, no, no. El tope es 16,000. 16,777, o el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, eso cambia enormemente la discusión. O sea, es una discusión completamente distinta.
Y el monto
distinta.
Que requieres, ¿no?
Bueno, es completamente distinto. Ahora, curiosamente sobre esto, y esto no me parece mal, Carlos, de alguna manera, porque es progresivo y le da a los trabajadores de menores ingresos,
claro, claro, claro,
pues una oportunidad, eso es, suena bien, ¿no? A los trabajadores de menores ingresos.
Sí, nada más que
pues
no que lo mienta pérdida, cuando lo está promocionando, ¿no? O
sea, que, totalmente, que de pérdida tengan el último ingreso que tuvieron en su vida laboral. No toca ni el, o sea, obviamente el mínimo de edad, que eso lo que hace es meterlo a rango constitucional, ¿no? Porque dice se reduce de 68 a 65, eso ya está operando el 65, pero está proponiendo subirlo a rango constitucional la edad, lo cual me parece un error, pero ese es un tema de los constitucionalistas. Y en términos de financiamiento de este programa, yo creo, o de esta idea, yo creo que es del único, de las reformas que propone Carlos, creo que es de la única de la que toca alguna manera de dónde saldrían los recursos. Entonces, básicamente es, vamos a ir agarrando de aquí, de allá y de acullá. Entonces, van a salir recursos de el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Que eso, Carlos, es como el dinero al final del arco iris, o sea, eso nadie sabe ni cuánto es, ni qué hay, ni si existe, si no existe, ¿no? O sea, eso pues es un poco un mito. Dice, los recursos que se van a obtener por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, otra vez el tema de los fideicomisos, los recursos de la eliminación de los órganos autónomos, y aquí hay una parte interesante, que son los recursos que están, entre comillas, ociosos en las cuentas del IMSS y en el Infonavit. Estos recursos que quizás hubo gente que murió y nunca se hizo el reclamo de la pensión y los beneficiarios no se enteraron, entonces se quedaron cuentas que están un poco ahí olvidadas. Entonces, lo que dice el presidente es, vamos a tomar todos estos recursos, y eso, Carlos, yo creo que de ahí salen los 64,000 millones de pesos que el presidente mencionó. Ahora, esos 64,000 millones de pesos, Carlos, aunque baje el monto de la pensión y demás, de todas maneras, no solo no alcanzan, sino que es un monto que se iría incrementando año con año. Entonces, 64,000 pesos, ponle tú que te alcance quizás para la mitad del primer año, Carlos. Quizás para la mitad del primer año. Pero, ¿y el siguiente? ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? Claro. ¿Y el siguiente? O sea, no toca el problema, esta disrupción, esto que tenemos en el mercado laboral, un mercado laboral roto, y bueno, pues no toma, desde luego, que solo aplica una vez más, como prácticamente todo lo que se ha propuesto en este tema, solo toca al mercado formal. El mercado formal, que es la menor parte, ¿no?, del sistema laboral mexicano. No hay que recordar una vez más que 56 de cada 100 personas en México, Carlos, están trabajando de forma informal, es decir, no cotizan un sistema de seguridad social, no hay salario mínimo, no hay prestaciones, no hay nada. Entonces, de nuevo, estos 16,000 pesos que comentábamos, todo eso solo aplica pues a un grupo muy limitado, verdaderamente pequeño, de trabajadores. Entonces, es muy distinta la narrativa, esto que se había dicho, de la realidad de lo que se propone. Entonces, ese es un tema, Carlos, y hay que cuidar, desde luego, el otro que mencionábamos al principio, de las reformas a los salarios mínimos y los incrementos anuales a diferentes salarios. Porque si empiezas a indexar todo a la inflación, cuando además pues tienes una población que continuamente irá creciendo, te puede meter en un problema inflacionario del que luego, Carlos, nadie puede salir, ¿eh? Y nadie puede salir, es, hay historias de países que pues han fracasado en estos sistemas de indexar, Chile es un ejemplo, de indexar salarios a inflación, porque simplemente ya no puedes contener la inflación. Entonces, yo creo que estos dos temas tienen una perspectiva económica muy delicada que hay que analizar pues con mucho más cuidado, más allá de detalles de técnica legislativa que me parece que hay que cuidar. Y bueno, Carlos, eso por el lado económico. También está Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo eleva a rango constitucional. Entonces, eso de nuevo no se sabe, no se dice, nadie menciona de dónde van a salir los recursos, como no lo hace en ningún otro lado de las otras propuestas, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Vamos al siguiente de Sobremesa.
2.
Pues con todo y este esfuerzo por cambiar la discusión, el presidente pues hoy tuvo que seguir enfrentando los señalamientos de que recibió dinero del narco en su campaña presidencial del 2006, como lo han dicho dos testigos protegidos de la DEA. El presidente la semana pasada dijo que estaba molestísimo con esto, que le iba a exigir una disculpa a Estados Unidos, que le iba a decir al presidente Biden que cómo era posible que una de sus agencias estuviera filtrando esta información en referencia a la DEA. ¿Qué cree? El fin de semana hablaron por teléfono López Obrador y Biden. Y como siempre, López Obrador, pues se achicó. Porque una cosa es el bravucón de las mañaneras, que ya lo tenemos muy conocido, y otra cosa es la realidad. No se acuerda cómo en campaña decía, yo le voy a contestar cada tuit a Donald Trump y no voy a permitir. Nomás llegó Donald Trump de rodillas. Le regaló 26,000 soldados de la Guardia Nacional. Decía Trump, nunca he visto a nadie doblarse así. Esa frase va a perseguir al observador en sus memorias. Entonces, pues otra vez el barabucón de las mañaneras. Y a la hora habla con Biden y no hablan de este tema. Salen los comunicados de la Casa Blanca y de Palacio Nacional Mexicano y ninguno dice que hablaron del tema de la DEA, de las filtraciones, de ningún reclamo, de absolutamente nada. Incluso después de esta llamada, el presidente López Obrador aceptó recibir a una delegación de funcionarios de los Estados Unidos. Se lo pidió el presidente Biden. Dijo que la semana pasada él estaba pensando no recibirlos porque había salido este reportaje en donde se le vinculaba el dinero sucio del cártel de Sinaloa, pero que bueno, pues ya después de hablar con Biden siempre sí los va a recibir. Entre ellos viene la funcionaria encargada del fentanilo. Escuche usted.
Hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, de ahí es el compromiso que sí.
¿Por qué?
Porque cómo voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso.
¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente?
No. No hablé de ese tema con el presidente Biden. Hablamos del tema migratorio. Y si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir.
¿Va a presentar
con la secretaria de Relaciones Exteriores? No a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable habló el presidente pues para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí.
Pues ahí quedó. Ni ofreció, ni pidió disculpas, ni se las dieron, ni nada. El bravucón de las mañaneras. Y mire, ¿sabe qué? Mejor así. Mejor así. Porque si además va a estar destilando sus odios y poniendo en riesgo la relación bilateral, ¿para qué quiere uno? Por cierto, este tema que le habló Biden a López Obrador es que una comisión de los dos partidos, una comisión bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, republicanos y demócratas, acordaron un paquete migratorio que brindaba asistencia a los migrantes, pero también endurece, por ejemplo, si durante más de 7 días consecutivos pasan más de 5,000 migrantes al día de manera ilegal, pueden cerrar la frontera. Le da estas facultades a Biden. Pero esto lo tienen que aprobar en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y ya desde ayer mismo, que por más que se confeccionó este plan migratorio por legisladores de los dos partidos, los republicanos dijeron, no, nosotros no le vamos a entrar. Trump, pues que va a ser el candidato presidencial republicano, ya les mandó decir a sus legisladores, no lo aprueben, es una farsa. Entonces, pues Biden está tratando de empujarlo, de decir, aquí está la solución al problema migratorio, los republicanos no la quieren aprobar. Vamos a ver qué sucede. El presidente López Obrador dijo en su mañanera que México no puede ser moneda de cambio por el tema migratorio y ser parte de la negociación de entrega de apoyos económicos a Israel y a Ucrania. Que México tiene su lugar y que Biden le dijo que van a trabajar de manera conjunta. Pues sí, pero eso es lo que están planteando los republicanos. Los republicanos le dicen a Biden, no te vamos a aprobar la lana para Ucrania e Israel si no nos controlas la migración con México. Y ya entrado en gastos en la mañanera, el presidente López Obrador se volvió a quejar del periodista Tim Golden, ganador 2 veces del premio Pulitzer, el que firmó el artículo donde se denuncia que 2 testigos protegidos de la DEA le dieron $2 millones a López Obrador para su campaña presidencial, $2 millones del cártel de Sinaloa. Pues le dijo que era un agente de la DEA, que cuando trabajó en México como corresponsal de New York Times en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari, hasta salía a correr, a trotar con el expresidente. Que en la DEA están enojados porque ya no mandan en México como en otros sexenios, por el tema García Luna. Y bueno, pues ahí tiene usted lo que López Obrador dijo. Y habló de algo muy singular que hubiera sido muy útil al inicio del sexenio. Que quiera regular las aportaciones a las campañas. Esto hubiera sido muy útil que lo pusiera al inicio del sexenio porque entonces se acababa el pretexto, ¿no? Ya ve que salieron los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo lana clandestinamente en sobres amarillos, aportaciones. Salen los videos de su otro hermano, Jesús Martín, el Martinazo López Obrador, recibiendo sobres amarillos, son aportaciones. Sale el video de su secretario particular haciendo un carrusel en las sucursales bancarias para ir depositando de poquito en poquito, aportaciones. Y ahora dice que quiere regular las aportaciones, escuche.
Antes se recibía dinero de bandas de la delincuencia, también de empresarios, de traficantes de influencia, pero ahora ya eso es condenado, mal visto y denunciado. Y yo pienso que eso está llegando a su fin. Es bueno, por otro lado, que ya algunos empresarios estén dando la cara en favor de candidatos. Eso es lo más transparente, que se manifiesten, porque tienen ese derecho. Y si van a aportar, que lo manifiesten, que se registre, que se legalice las aportaciones de los ciudadanos.
Vamos al siguiente de sobremesa. 3. Primero fue Acapulco, luego Taxco, luego Iztapas y Guatanejo y ahora Chilpancingo sin transporte porque los transportistas, bueno, mataron a 4 transportistas ayer en Chilpancingo. Han estado siendo víctimas de la delincuencia, de extorsiones. Alejandro Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Efectivamente, ya son más de 24 horas que Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, no cuenta con el servicio de transporte público. Esto emanado de la situación de violencia que se ha desatado por la pugna entre 2 grupos de la delincuencia organizada, la familia michoacana y el cártel del sur, o los tlacos, como son conocidos. El día de ayer, durante las primeras horas de la mañana, se registraron al menos 4 ataques a transportistas, dejó un saldo de 4 choferes asesinados, un taxi calcinado con el chofer al interior, así como ataques a sitios de urbanos del transporte público en la capital de Guerrero. Derivado de esta situación fue cuando los líderes del transporte decidieron ordenar a los choferes detener el transporte y no dar movilidad. Hasta el día de hoy continúa esta situación, a pesar de que en las calles ya hay un fuerte cerco policíaco en distintos puntos de la ciudad, no se ha restablecido este servicio. Y precisamente sobre el tema de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marticela Velázquez, dio a conocer que se han iniciado ya los operativos necesarios, pero un dato importante es que dice que no puede decir por seguridad de qué se tratan ni de dónde se están haciendo por parte de las autoridades. Ante esta situación, es Protección Civil a través de sus patrullas e incluso también la Policía del Estado la que hace la chamba de los transportes, trasladar a grupos de personas de un lugar a otro punto para acercarlos a sus distintos lugares. Héctor, si te parece, Carlos, escuchemos lo que dijo precisamente sí. la Secretaria de Seguridad Municipal de Chilpancingo.
Ayer precisamente estuvimos en una reunión con los tres órdenes de gobierno, estuvo Guardia Nacional, estuvo Sedena, estuvo Policía Estatal, estuvo Policía Municipal, donde estamos estableciendo bases de operaciones en la ciudad. Le puedo dar cuenta de esto, que estamos trabajando en la mesa regional, se está trabajando de manera permanente en esta base de operación interinstitucional que estamos operando. Obviamente detalles sobre los lugares donde va a trabajar o cuáles son los lineamientos de trabajo, pues estos son temas muy, muy confidenciales que se tratan en las corporaciones que no podemos dar a conocer por seguridad propia de la operación.
Y bueno, Carlos, un dato importante también, como ya lo señalabas, es que en menos de un mes, cuatro de las principales ciudades de Chilpancingo han parado labores en el transporte público debido a la situación, al azote de la violencia derivado de la delincuencia organizada. Okay. Carlos, muy buenas tardes. Okay.
Gracias, Alejandro. Estamos al pendiente. Hoy, después del paro de ayer, los transportistas se van a reunir, paro y bloqueos en distintos lugares. Se van a reunir con la Secretaría de Gobernación. Va a haber una mesa de diálogo para exponer los problemas que se enfrentan, sobre todo el tema de la violencia, que les está pegando durísimo. Decían que entre 40 y 50 asaltos al día en las carreteras están enfrentando los transportistas. Y luego las extorsiones, ¿no? No, está brutal este asunto de la delincuencia contra los transportistas. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Fíjese que ya había una gran preocupación en Chile por el tema de los incendios que han dejado a muchísimas personas muertas en este pueblo hermano, este pueblo latinoamericano. Y encima se acaba de dar a conocer que el expresidente Sebastián Piñera murió en un accidente de helicóptero. Vamos con Francisco Rojas, periodista de ADN Chile. Francisco, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes y queremos saber cómo están las cosas ahí en Chile.
Bueno, las cosas extremadamente agitadas a esta hora porque está evidentemente un movimiento periodístico intenso en búsqueda de reacciones y más certezas de saber cómo se produjo este accidente aéreo. Lo que sabemos y tenemos confirmado hasta ahora, ya lo decías tú, es el lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien estuvo al mando de la nación durante dos periodos en un accidente de tránsito que se produjo en horas de esta tarde al sur del país, en la localidad de Lago Ranco, ubicada en la región de Los Ríos, en el sur del país, donde el expresidente Piñera tiene su casa de veraneo. Él era piloto de helicóptero y él estaba realizando este traslado desde una casa de un vecino, de un amigo, rumbo a su casa en el Lago Ranco. Lo que sabemos hasta ahora es que él iba pilotando esta aeronave bajo un clima bien inclemente, con muchísima lluvia. El helicóptero capotó con sus cuatro ocupantes a bordo. Ninguno de ellos, lo que sabemos hasta ahora, es información preliminar, habría sobrevivido a este accidente. Hay, en este momento, personal especializado de la Armada y del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros de Chile trabajando en la zona, como les comentaba, bajo un clima inclemente con muchísima lluvia, intentando llegar los primeros equipos a la zona, fundamentalmente del accidente, y otros trabajando en los alrededores, ocupando todos los medios disponibles para localizar los cuerpos de las víctimas fatales de este accidente aéreo que ha ocurrido en horas de la tarde en la zona sur de Chile, en la región de Los Ríos.
¿Sabemos si los otros ocupantes eran sus familiares o quiénes eran?
Entendemos que hasta ahora iban amigos, socios en alguna de las empresas que la ha mantenido durante su vida profesional. No tenemos confirmación hasta esta hora si iba también algún familiar directo del ex presidente en este traslado aéreo que se produce. Era un traslado aéreo que entendemos él realizaba habitualmente porque él era piloto de helicóptero, pero en esta oportunidad ese viaje se ha hecho bajo condiciones climáticas, al parecer, según los reportes meteorológicos que tenemos hasta esta hora, bastante adversos, los que hacen preliminarmente presumir que algo de aquello puede haber tenido que ver con este lamentable desenlace, del cual aún no tenemos señas específicas, detalles más acabados respecto de cómo se ha producido este accidente, ni la zona específica en que el helicóptero ha capotado. Lo que sabemos de fuentes oficiales, de parte de Carabineros, es que este accidente ocurrió pasado a las 3 de la tarde, y que lamentablemente habría terminado con el salto que ya les exponemos. Sí, sí. Estamos ahora, acá, por supuesto, atentos a...
Me imagino que esto también digamos, en un momento en donde parecía todo volcado a las 131 personas que han muerto por los incendios ahí en Chile, ¿no?
Sí, bueno, en algún minuto todos decíamos cuando partía el mes de febrero, que en pleno verano decía que toda la gente estaba en una actitud un poco más reposada, aprovechando sus vacaciones, pero sin embargo la tragedia del incendio en la región de Valparaíso y ahora esta otra noticia, la verdad es que claro, sacuden a la nación en un mes de febrero particularmente aciago para este país.
Muchas gracias por estos minutos para W Radio. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.
Francisco Rojas, periodista de ADN Chile. Oiga, por cierto, ayer el Palacio de Buckingham dio a conocer en Gran Bretaña que el rey Carlos III, que tiene menos de año y medio de ser rey, tiene cáncer. Le estaban haciendo un procedimiento por agrandamiento de próstata y le descubrieron un cáncer, pero no han dicho qué tipo de cáncer es. Entonces, bueno, pues obviamente ha suspendido sus actividades públicas por recomendación médica. Ya dijeron que va a someterse a los tratamientos el rey de Inglaterra. 20 para las 2.
5.
Y cerramos contigo la sobremesa, mi querido Beto Lati, hasta Las Vegas, Nevada. Adelante, Beto.
Desde Las Vegas, querido Carlos, con un abrazo, con un clima muy lluvioso, lluvia permanente aquí en el desierto. Oye, Carlos, el día de ayer, el opening night, la noche de apertura del Super Bowl, que ha cambiado mucho. Esto comenzó como un momento de convivio con la prensa que hacían los dos equipos, incluso en algún instante ni siquiera era juntos, y al paso del tiempo ya es un espectáculo de gradas llenas, de aficionados, de exclamaciones. La manera en la que saltan ayer al emparrillado los dos equipos, como los presentan, es, como te puedes imaginar, modelo NFL, modelo Las Vegas, vaya matrimonio, ¿no? Si juntas dos de los productos más mediáticos, glamurosos, que se saben vender, fue brutal. Brock Purdy, el mariscal de campo de San Francisco, con un nivel de humildad que mantiene el mismo discurso de yo estoy empezando, yo me sigo esforzando. Del otro lado, podrás entender que esta vez los reflectores no fueron para Mahomes, como suelen ser para el mariscal de campo, sino para Travis Kelce. La cantidad de medios persiguiéndolo y, por supuesto, habló de Taylor Swift y dijo, ella ganó un Grammy, yo no puedo regresar sin un regalo para ella, yo tengo que ganar esto. Por ahí un reportero mexicano le llevó un uniforme de la América y para que lo firmara y dijera, felicitaciones a la América campeón. Sabes todo lo que se monta en esa noche del opening night. Un imitador del entrenador de los Jefes de Kansas, de Andrew Reid, buscando imitarlo para que le contestara, se prestó el entrenador en jefe para responderle y finalmente concluyó, y esto permite que regresen los equipos a donde quieren estar, en las afueras, sí, en la periferia de este frenesí, concentrados en el partido del domingo. Oye, algo llamativo que me comentaba Ron. Y
se ve que están a full, porque incluso decían que Kelce no acompañó a la gala de los Grammys a Taylor Swift por estar concentrado en eso, ¿no?
Sí, porque una semana previa al Super Bowl, no podía estar ahí. El caso de Taylor Swift, se insiste que va a llegar aquí para el domingo, incluso hay por ahí una petición de que no cante Usher, sino que cante ella, lo cual evidentemente no va a suceder, miren que era aficionada. Te decía algo que me comentaba Rod, mi productor aquí. No imprimieron nada del Super Bowl, Carlos. Haz de cuenta que ya no hace falta imprimir. Todo se proyecta en pantallas, todo se proyecta en edificios, pero identidad gráfica que solías ver en cualquier sede de cualquier evento, ¿no? Banderines, pancartas, impresos, nada de eso. Toda la identidad gráfica se proyecta a manera que en cuanto esto pase, pues a proyectar lo que sigue, porque Las Vegas siempre tiene algo nuevo que proyectar, ¿no? Evidentemente, y es como se va lanzando. El estadio es tremendo. Yo no había estado en este estadio, Carlos. Se impone demasiado y se habla de que el que se va a construir para los Atléticos que eran de Oakland o que van a dejar de ser de Oakland será igual de espectacular, pegado el estadio al de los Caballeros de la NHL, los vigentes campeones del hockey, para entender cómo el deporte profesional de Estados Unidos se va mudando inexorablemente hacia Las Vegas, Nevada, Carlos.
Gracias, Beto Lati. 1:43 PM. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la actitud, con toda la información en este martes que, como decía al inicio del programa Arely Paz, pues nadie se enoja, bueno, casi, dejémoslo en casi. Hermano, gracias a toda la gente, por favor escríbanos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Oye, hermano, quiero comentarte algo que publica el diario La Razón. De hecho, lo llevó el fin de semana, y es que pues como decía la abuela Don Dinea, éramos muchos y parió la abuela. Y es que en el último informe, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del gobierno del presidente López Obrador, pues el gasto administrado por la Secretaría de Salud fue el más castigado. Como si algo faltara. Ya ves que nosotros tenemos el sistema de salud de Dinamarca desde hace cuánto tiempo, ¿no? Varios años. Un sistema de salud de primera, hombre. ¿Te acuerdas cuando antes ibas al IMSS, al ISSSTE y parecían agencias del Ministerio Público? No, hermano, ya no. Eso ya no existe. Ay, tristemente estamos peor que antes, porque se registró el mayor subejercicio.
Es increíble.
Son más de 100 mil millones, o sea, de pesos.
Si tienes un problema de salud grave, de atención a los pacientes y de medicinas, que no te gastes el dinero presupuestado es una salvajada.
Sí.
¿Cuántos? ¿100 mil millones de pesos?
Inhumano. 100 mil millones de pesos, mi Charlie. No. De hecho,
qué inepto es este gobierno. Y en más que todo en el tema de salud. ¿Qué vale?
Sí, no, es que, mira, el gasto programado a ejercer en este ramo, en el sector salud, el año pasado era de 209 mil 616 millones de pesos. Pero solamente se ejecutaron 105 mil 700 millones. O sea, lamentable, inhumano, grosero. ¿Qué calificativo quieres? El que sea le queda, hermano. El que sea le queda, porque...
Ah, pues, pero ¿qué tal el presidente ayer diciendo reforma constitucional para garantizar el servicio gratuito de salud a todos los mexicanos? Ay, no sea descarado, favor. ¿No? Que no sea por descarado, favor. Que no se burle de la gente. La dejó sin medicina, correcto. La dejó sin atención médica. Desapareció el Seguro Popular. Él puso el Insabi, luego él quitó el Insabi porque fue un fracaso. Venga, ¿no? Un poco de cara, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, a todo lo que me estás diciendo, porque, insisto, yo creo que ya la palabra es inhumano, Charlie, es una falta de sensibilidad, de decir, oiga, pero si usted fue el que desapareció todo eso, el Seguro Popular, las medicinas, cuando arrancó...
¿Qué más trae, duende? ¿Qué más trae?
Ah, sin palabras. Oye, Charlie, pues es que nos van a dejar, pero pues muchas deudas, muchas deudas, porque la administración del presidente López Obrador, entre otras muchas, dejará pendiente el pago de 1.158 millones de dólares por bonos del fraudulento nuevo aeropuerto internacional. ¿Te acuerdas el de Texcoco? ¿Te acuerdas,
Michael? O sea, por la cancelación. O sea, por la cancelación.
Sí, o sea, pues heredará pues el pago de 1.158 millones de dólares por la cancelación, por todo esto de lo que fue el aeropuerto de Texcoco, que pues simple y sencillamente también cortó de tajo sin medir pues las consecuencias que venían.
Claro, y tiene que seguir indemnizando a los que les canceló el aeropuerto, pero pues hay que lo paguen en los próximos sexenios, ¿no?
Es correcto.
Que es lo mismo de ayer, o sea, él promete. Pide, y cuando llega la cuenta se para y se va del restaurante. Dice, pero yo invito, y paguen ustedes, yo invito.
Bueno, según información del diario El Universal, esta deuda que el gobierno del presidente López Obrador dejará por la cancelación del aeropuerto de Texcoco será hasta el año 2047. Así como lo escuchas, o sea, no, hombre, y se quejaban de lo del FOBAPRO y de...
Nos queda un cuarto de siglo para terminar de pagar eso, qué cosa.
Es correcto, hermano, es correcto, un cuartito de siglo nomás para acabar de pagar la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
De todas las reformas que presentó ayer López Obrador, pues quizá la más escandalosa, la más polémica, es la que busca aniquilar lo que entendemos por poder judicial, restarle fuerza, hacer que los ministros de la Corte sean electos por voto popular, cosa que no pasa en ningún país del mundo, excepto Bolivia. O sea, todas las democracias modernas que usted pueda tener en la cabeza, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido, lo que sea, todas, bueno, las latinoamericanas, ¿no? Ninguna elige a sus ministros por voto popular, porque eso es ponerlos vulnerables ante los partidos políticos, ante el dinero del crimen organizado en sus campañas, y porque lo que quieres ahí no es al más carismático, sino que sea el mejor abogado posible. Tengo en la línea al ex ministro de la Suprema Corte, analista, escritor y académico, José Ramón Cosío. Doctor Cosío, qué gusto, muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí.
¿Qué tal este planteamiento del presidente López Obrador?
Pues mira, francamente, muy, muy preocupante, porque creo que lo voy a decir así, creo que lo que el presidente está haciendo es llevar un conjunto de fobias y un conjunto de derrotas políticas y jurídicas a la Constitución para tratar de reconstituir de manera completa al Poder Judicial. Y coincido efectivamente en que es una muy mala idea la de la elección popular de los ministros. En la propuesta, el presidente propondrá a 10 personas, la Cámara de Diputados a 5, el Congreso, la Cámara de Senadores a 5 y la Suprema Corte de Justicia a 10. Esto entonces nos da un total de 30 personas y pretende el presidente que con esas 30 personas compitan en una elección. En una elección directa donde las personas, los ciudadanos del país, votarían. Dice la propuesta que no habrá apoyo de los partidos políticos ni de nadie más y que solo las personas podrán comparecer en los espacios que se les asignen por parte del Instituto Nacional Electoral. Pero yo me pregunto cuántas personas conocen hoy en día a sujetos que pudieran llegar a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, y si no va a existir la enorme tentación de quienes compitan de darse a conocer mediante todos los medios posibles para lograr el voto popular. Si esto es así en una elección nacional, la de los ministros, pues es bastante evidente, salvo que no se quiera ver, desde luego, que el narcotráfico, que los grupos de poder, que los distintos actores estarían más que entusiasmados de lograr la inserción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A este argumento se dirá, no, pues eso no puede pasar porque ya lo dijo el presidente, lo dijo la Constitución, pero basta ser mínimamente realista y darse cuenta de todo lo que está aconteciendo con las elecciones generales para que esto se presente. Y en segundo lugar, no es una elección popular solo de los ministros, creo que esto sí conviene mucho que la audiencia lo tenga claro, es una elección popular de todos los jueces del país, federales, estatales y de la Ciudad de México.
Hoy el presidente no tiene los votos para que algo así pase y dependerá del resultado de la elección del 2 de junio si los va a tener. Esto, ¿cómo deja a las candidatas, que digamos son Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, como posibles futuras presidentas? Leo a una Claudia Sheinbaum que dice, estamos totalmente de acuerdo con lo presentado ayer por López Obrador y lo queremos volver parte de nuestro plan de gobierno si yo gano las elecciones. Es decir, pues está, no sé, es un sometimiento a un mandato, es un presidente que le pone agenda a la siguiente persona que va a estar en la presidencia, aun cuando no sea de su partido.
Pues sí, a mí la verdad es que me da un poco de pena esto, porque pues supongo yo que Claudia Sheinbaum, sus equipos de trabajo están realizando mesas, están realizando foros, están tratando de entender cuáles son las inquietudes, los deseos de un electorado que potencialmente puede llegar a votar por ella. Se sabe que hay mesas convocadas que están tratando de identificar elementos, pero de verdad, así nada más, porque el presidente López Obrador lo planteó, la candidata del partido lo toma, y adicionalmente también los gobernadores. Yo creo que en las propuestas que ha presentado el presidente hay muchísimos problemas para las entidades federativas, muchas de ellas no cambian en este periodo. Tiene que ver con controversias constitucionales, tiene que ver con competencias para las entidades federativas. Entonces pareciera que es un seguidismo, porque ya lo dijo el presidente, todos tienen que participar de estas cuestiones. Y creo que si vamos viendo todas las reformas en sentido técnico y en sentido particular, sí hay algunas cosas que tienen una pésima técnica legislativa, algunas otras creo que son las fobias del presidente puestas simple y sencillamente en la Constitución. Un ejemplo es los vapeadores, ¿no? De verdad, el presidente piensa que poniendo una prohibición constitucional de vapeadores y cigarrillos electrónicos, cuando es una tecnología del presente que probablemente desaparezca o sea sustituida en el futuro, con eso se resuelve un problema. Insiste en la prisión preventiva oficiosa cuando hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerándola inconvencional. Es decir, hay una gran cantidad de temas que parecieran que lo que el presidente está haciendo es, insisto, recoger muchas derrotas jurídicas que ha tenido para colocarla. ¿Va a heredar esas derrotas jurídicas la campaña de Claudia Sheinbaum, o Claudia Sheinbaum va a tratar de trascender esos elementos, generar su propia imagen, su propio proyecto de país, o vamos a entrar, como tanta gente lo ha anunciado, a un maximato en donde el presidente López Obrador se va a extender en este periodo?
Doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias por la ocasión y muy buenas tardes para todos.
Igualmente, hasta luego. Escritor, analista, académico, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son las 2:08 p.m.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con mucho gusto, Carlos, desde el centro de prensa del Super Bowl ante la NFL Experience, o lo que será tal en el Mandalay Bay, en Las Vegas, uno de los puntos más cercanos en el Strip, al estadio. Porque el estadio no está en el Strip como tal, pero sí está a unos 4 o 5 kilómetros muy cerca y el Mandalay Bay le queda de frente. Carlos, desde este punto compartir la telenovela Kylian Mbappé con una entrega más. La historia que comenzó cuando emergió este futbolista con mucha fuerza, por ahí de 2017, era un adolescente, se daba por hecho que iba a ir al Real Madrid. Se explica que no fue al Real Madrid en aquel momento desde el Mónaco porque no le aseguraban la titularidad y se aferró en ese instante Florentino a mantener a Cristiano, a Gareth Bale y evidentemente a Karim Benzema. Al paso del tiempo fue al París, se dio por hecho que llegaba al Madrid ya dos veces, en las dos no se concretó, y la enésima entrega desde Francia dicen que ahora sí va al Madrid. La realidad es que ya es para reírse, ¿no? Una historia constante de promesas que no terminaron por realizarse, el propio Mbappé en muchos momentos explicado. Yo ya no lo creo, ¿eh? Yo ya no lo creo, la verdad. Él ha explicado que cuando era niño en su cuarto tenía pósters del Real Madrid y de Cristiano y de Zidane. De hecho, siendo adolescente y antes de explotar con el Mónaco, brillaba tanto que el Madrid lo invitó a sus instalaciones a conocer. Y la anécdota es que Zidane le dice, yo te llevo, y lo sube a su coche. Zidane todavía como futbolista, al niño Mbappé por entonces. Mbappé se quitó los zapatos apenadísimo diciendo, hombre, ¿cómo me voy a subir al coche Zidane con mis tenis? No puedo ensuciarle los tapetes. Pero al paso del tiempo no se dio este fichaje. Veamos qué sucede. Se asegura desde Francia que ahora sí va al Madrid. Si no fuera, tiene un bono por renovación con el París en la mesa, más allá del nuevo que tendría, de 80 millones de euros. Pesa el dinero, ha pesado antes. Pesa la proyección, no ha sido la prioridad, porque con todo respeto, la liga francesa no permite el mismo nivel de posicionamiento que una liga top como la española, y lo que representa el torbellino que es históricamente, en términos épicos de leyenda, del Real Madrid. Veremos en qué termina esta historia. En este momento, Carlos, está disputando la ida de la semifinal de la Copa del Rey, el Mallorca de Javier Aguirre, recibiendo a la Real Sociedad, partido de ida, y en esta instancia esa ida y vuelta. Un Mallorca que en la Liga Española está batallando mucho en términos de permanencia. Javier Aguirre llegó hace cosas así como año y medio, rescató al equipo en el tramo final de aquella temporada. El año pasado no pasó sustos y este sí los está pasando. El equipo en la liga no anda bien, incluso algunos discuten la presencia del entrenador al frente del equipo, pero lo compensa con esta Copa del Rey en la que se encuentra en semifinales. Está de momento empezando el partido contra la Real Sociedad, 0-0 la ida en la isla. Allá en Mallorca el cotejo del cuadro dirigido por el Vasco Aguirre. Hoy arranca la Conca Champions con nuevo formato. Un formato más amplio, con más participantes. Y Rayados de Monterrey inicia su camino este día frente al Comunicaciones de Guatemala, al tiempo que el América visita al Real Estelí de Nicaragua. Esta Conca Champions con cupos para una Copa Mundial de clubes que ya va a ser diferente, que ya va a ser muy grande, con 32 equipos, que ya no solamente para el campeón, ya hay los mexicanos, ya para mañana el Toluca irá a la casa del Herediano en Costa Rica, y las Chivas, que también tendrán su actuación el día de mañana frente al equipo del Forge de Canadá, el Guadalajara para el día de mañana, y los Tigres, que es a los que les tocó duro, frente a uno del MLS, frente al Vancouver Whitecaps en este certamen de la Conca Champions. Sigue la información en los mundiales de natación, de deportes acuáticos que se realizan en Qatar. Ayer explicaba, pero es pertinente colocarlo sobre la mesa, que normalmente los mundiales de natación, como los de atletismo, son en años non, a manera que no obstruyan el año par, que es de olímpicos. Solamente entonces queda de 4 años, 3 con competencia top, 2 con mundial y 1 con olímpicos. Sin embargo, la pandemia todo lo movió y seguimos todavía actualizando el calendario. Por eso el año pasado hubo mundiales de natación en Fukuoka, en Japón, y este año los tenemos en Doha, en Qatar. Y ahí México sigue brillando, logrando plazas en clavados sincronizados. Es muy importante, Carlos, para las perspectivas de medalla, ir con equipo completo a clavados. ¿A qué me refiero con equipo completo? Tener a 2 clavadistas por prueba individual, es decir, femenino y masculino, plataforma 10 metros y trampolín 3 metros, pero también tener equipo mexicano, dupla mexicana, en las 4 pruebas de clavados sincronizados. Suelo insistir que clavados sincronizados se elevan las perspectivas de medalla en un 30%, simplemente porque China compite solamente con una representación. Entonces te deja libres 2 cupos en el podio. Cuando China, pues ven individuales, tiene 2 representaciones que son máximas favoritas a tener sitios en el podio. Entonces, por eso es tan importante. Y el equipo mexicano sigue adelante. Osmar Olvera brillando muchísimo. Yo le veo una cara de medallista para París tremenda. Ese Osmar, que ayer explicábamos, Carlos, que ganó la medalla en trampolín 1 metro, lo felicitaba con ADE diciendo, porque nuestra directora, Ana Guevara, está orgullosa, y dijo, ¿y por qué mejor no me pagan mi beca del último año? Explicaba Osmar Olvera. Digo, gracias por la felicitación, pero pues paguen, ¿no? Si no, ¿cómo quieren? Querido Carlos, la información deportiva.
Qué oso.
Pero sí lo contestó el muchacho, ¿eh?
Pues
¿lo contestó?
Bueno.
Pues sí.
Qué bueno. Pues
muchas gracias, que me felicitan, y luego mi beca.
Qué cosa. Bueno. Muchísimas gracias, Beto Lati.
Saludos a todos desde Las Vegas. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 y cuarto.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea de W Radio Casiopea Ramírez, socia de Fresh Energy Consulting, experta en temas de energía. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Casiopea.
Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación.
¿Este nuevo planteamiento de reforma eléctrica de López Obrador en realidad es nuevo o es lo mismo que ya le rebotó la Suprema Corte y lo está revolcando?
Nada nuevo. Estamos viviendo el día de la marmota con las propuestas de reforma enviadas el día de ayer por el presidente. Mira, es lo mismo que se intentó hacer en 2021, primero con la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica en marzo del 2021, y que, como bien dices, la Suprema Corte de Justicia la semana pasada ya declaró que es inconstitucional que pase primero la empresa del Estado solo por ser del Estado antes que los privados.
Y sí, porque el problema es que es más cara y más contaminante, ¿no? Porque eso, pues eso hace que nuestros recibos de luz cuesten más, por capricho del presidente, ¿no?
Exactamente. Y luego también vimos un intento en octubre del mismo año de reformar la Constitución y que no tuvo votos suficientes para ser aprobada. Entonces, ¿por qué debería de ser distinto en esta ocasión si son las mismas modificaciones? ¿Qué objetivo tiene el presidente para repetir sus intentos fallidos del 2021? Esta vez, como decía, son las 3 mismas cosas. Tener un control absoluto del Estado para decidir cómo se produce la electricidad, quién la produce, cuánto cuesta. Incluso si el Estado decide, podría indicar quién sí tiene acceso a la electricidad y quién no. Incluso va a decidir cómo participan los privados, pero que nunca podrán prevalecer sobre la empresa del Estado. Y aquí es muy importante subrayar que actualmente no prevalece un tipo de planta de generación dependiendo de quién sea el dueño o el origen de esa inversión, sino el orden en el que se inyecta la energía, como bien lo decías, depende de si eres caro o no. Si eres caro, vas a la cola. Si eres barato, pasas primero, en beneficio siempre del consumidor. Otra parte bien importante es que busca eliminar controles de la CFE, pasando de una empresa productiva del Estado, que así hoy la define nuestra Constitución, a ser una empresa pública a secas, es decir, una empresa que pueda perder dinero sin que nadie le diga nada. Y aquí solo te voy a dejar unos datos. Y es que en los últimos 5 años, la CFE ha recibido subsidios por 366 mil millones de pesos, que representan el 40% del total de gasto en salud para este año. Es decir, cada año le estamos regalando de nuestro bolsillo 70 mil millones de pesos, porque es bastante ineficiente. Las pérdidas de CFE en el mismo periodo fueron de 96 mil millones de pesos. Y además, cada año le quedan pendientes de cobrar, mediante las tarifas que nos cobran a todas las industrias y hogares, alrededor de 100 mil millones de pesos que vamos pagando mes a mes, porque la CFE está obligada ahorita a comprar energía cara y sucia a sus viejas plantas, en lugar de estar comprando energía barata. Entonces, todos estos costos, o sea, si sumamos todas estas cantidades, nos damos cuenta que CFE debería de estar siendo incentivada a ser más productiva y a reducir sus pérdidas. Pero si se le eliminan todos esos controles, estos números rojos van a crecer exponencialmente. La última parte, bueno, hay dos puntos adicionales, que es que se elimina la opción de que CFE celebre contratos con la iniciativa privada para el desarrollo de redes, y esto es una opción que tiene CFE como un mecanismo de financiamiento alternativo en caso de que no tenga dinero suficiente para que crezcan las redes y nosotros tengamos mejor servicio. CFE hoy no puede solo. CFE hoy está creciendo solo al 1% cuando nuestra demanda crece el 10% el año pasado, por ejemplo. Entonces necesitamos más inversión y CFE debería estar aprovechando cualquier alternativa. Y el último punto es que desaparece a los órganos reguladores del sector energético, además de al INAI y la COFECE. Y aquí es importante considerar que en el resto del mundo la rectoría del Estado se traduce en tener instituciones fuertes, órganos autónomos que velen por los intereses de los ciudadanos, que además te brinden transparencia en las decisiones y en el ejercicio del gasto público. Pero en México parece que el presidente lo interpreta como yo decido todo y no le rindo cuentas a nadie. Y esto es muy peligroso en términos generales.
¿Crees que esto va a pasar o es nada más un ardid del presidente para montarse y hacer campaña también con el tema de la electricidad, de la soberanía nacional, etcétera?
Pues como te decía al inicio, es lo mismo que se presentó en el 21 y el presidente no tiene los números para que sea aprobado. ¿Por qué tendría que ser una votación distinta en esta ocasión?
Muchísimas gracias, Casiopea, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Nada, un gusto como siempre. Muchos saludos a tu auditorio.
Hasta luego, Casiopea Ramírez, quien es especialista en temas de energía y es socia de Fresh Energy Consulting. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Luis Espino, él es analista, es experto en discurso. Luis, ¿qué te parece esta metralla de reformas, algunas de ellas constitucionales, que ha planteado el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que busca, considerando pues, que le quedan menos de 8 meses en el poder y no tiene los votos en el Congreso?
¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, pues esta larga lista de iniciativas, reformas, ocurrencias y deseos que ha dado a conocer el presidente, a mí me parece que es muy claro que es una ofensiva propagandística y me parece que es una ofensiva propagandística bastante agresiva. Creo que lo que está buscando él es lo mismo que ha conseguido a lo largo del sexenio, que es que cuando la situación del país, la realidad, la agenda nacional no le favorece, él trata de retomar el control a cualquier costo y por cualquier medio, el control de la conversación pública. Y lo que está haciendo básicamente pues es inundar la agenda pública con una serie de temas sin ton ni son que simplemente está buscando lo que yo considero es aturdir al ciudadano a fin de mantener el control político.
A ver, algunas de ellas incluyen una trampa para la oposición. A ver, ¿cómo decir que no a que aumenten los salarios de las enfermeras, de los policías, de los maestros y las maestras? ¿Cómo decir que no a darles precios de garantía a los campesinos? ¿Cómo decir que no a los programas sociales? ¿Mete en una trampa a la oposición con esto pues, para que a fuerza se lo tengan que aprobar?
La meten en una trampa con eso y sobre todo con aquellas iniciativas que tienen que ver con el deseo del presidente de eliminar contrapesos democráticos, de debilitar instituciones electorales y de justicia, de someter precisamente al Poder Judicial. Creo que al hacer todo este paquete, él no busca que se discuta una por una y que en sus méritos, digamos, el sueldo de las enfermeras está bien, pero destruir a la Suprema Corte está mal. Él lo que busca simplemente es ofuscar que la cantidad de asuntos es tan grande que la gente no sepa a qué ponerle atención, y en ese momento él gana, porque entonces ya no puedes como ciudadano distinguir lo relevante de lo irrelevante, lo falso de lo verdadero. Ya nada más queda en el aire la idea de que el presidente está tratando de empujar unas leyes y la oposición le está diciendo que no, y se desvía completamente la atención de qué, de los escándalos de corrupción que afectan al primer círculo del gobierno. Uh-huh. Se desvía la atención de las campañas, de lo que diga la candidata presidencial de oposición, de lo que digan los líderes de la oposición, y los medios se enfocan en esta conversación estéril. Digamos que trata él de robarle oxígeno también a la campaña presidencial, y creo que eso en el contexto actual lo favorece a él y a su partido.
Ahora, hoy mismo estaba otra vez defendiéndose de los temas de corrupción, del tema de los $2 millones del narco en su campaña, es decir, parecería que ese oxígeno no le duró tanto. ¿Cuál crees que tiene que ser, digamos, que la estrategia de la oposición frente a esta andanada? ¿Hacer caso omiso, patearla en el Congreso, abordarla en el Congreso, regresar a los temas de corrupción de su familia, de sus hijos, etcétera? ¿Qué crees que debe ser?
Pues mira, yo más que pensar en la estrategia de la oposición, yo te diría la estrategia ciudadana, porque lo importante aquí es que los ciudadanos no dejemos de poner atención a lo importante y que no nos distraigamos y no nos dividamos peleando por lo accesorio. Y yo creo que más que ir atrás de él limpiando con un trapito y una cubeta todo este lodazal de propaganda que nos recetó, yo creo que hay que enfocarse en tres cosas. Uno, el asalto a la justicia, o sea, este deseo de someter a la justicia a los designios de un partido político, eso los ciudadanos nos tenemos que enfocar. Dos, la defensa del voto ciudadano, o sea, es que garantizar y exigir que las elecciones sean libres y que el voto sea libre. Y tres, que se investigue la creciente evidencia de temas de corrupción y temas muy preocupantes de colusión con el mundo criminal. Esas tres cosas creo que en el interés público está que no se quite el dedo del renglón, y en la medida en la que los ciudadanos nos enfoquemos en eso, creo que tendremos mejores posibilidades de que en las campañas realmente se discuta lo importante, y todo este asunto legislativo pues tendrá que procesarse. Yo estoy seguro que los partidos en el Congreso pues van a tener que analizar las iniciativas. Para batearlas van a tener que argumentar legislativamente, jurídicamente, y esa es la chamba justamente de los representantes populares en el Congreso. Pero en temas de discusión pública, de discurso público, creo que en estos tres temas, Carlos, la justicia, el voto y la corrupción y las graves acusaciones de colusión del gobierno con el mundo criminal, ahí es donde se está jugando realmente la elección y el futuro.
¿Crees que esto también conlleva un apetito de López Obrador para imponerle una agenda de gobierno a la próxima presidenta, incluso si es su próxima presidenta, si es Claudia Sheinbaum?
Bueno, sin duda no le deja margen alguno de maniobra. Yo creo que ni siquiera se tomó la molestia como de sugerir que lo había consultado con ella todo este paquete de iniciativas, reformas y deseos, ¿no? Creo que queda muy claro que le está dictando, por lo menos en este periodo raro de intercampañas, él dicta los, o trata de dictar los términos de la discusión, y la deja mal parada, porque bueno, ahora lo único que le queda a ella es que decir que está 100% de acuerdo con este paquete, y bueno, pues yo creo que abona justamente a esta percepción de que ella no tiene margen de maniobra para innovar ni en lo discursivo, ni en las propuestas reales de campaña.
Otro de los planteamientos del presidente es eliminar los plurinominales. Es una idea que ha estado circulando en la opinión pública desde hace tiempo, que se han presentado distintas iniciativas en esa dirección. ¿Qué te parece eso, Luis Espino, en este momento político de México?
Bueno, eso es, digamos que como que de los grandes éxitos que siempre arrancan el aplauso de la plaza, ¿no? Siempre que se habla de reducir sueldos, recortar gasto, quitarle diputados a la Cámara de Diputados, siempre hay un sector importante de la sociedad que ve esto con buenos ojos, pero el diablo siempre se esconde en los detalles y hay que ver si eso realmente redundaría en un ahorro importante, significativo de recursos públicos y también cómo afectaría la calidad y la cantidad de la representación de las minorías. Los plurinominales tienen una razón de ser, aunque el Congreso no goce de toda la estima y la simpatía popular, sí tienen una razón de ser y son de las cosas que en una democracia normal se discutirían con evidencia, con argumentos, pero pues cuando te meten en la misma cazuela, fentanilo, vapeadores, plurinominales, pensiones, salarios, pues ahí te digo, el resultado es este pozole que incomible, que bueno, deja de tener sentido discutir cada una de las cosas, ¿no?
Luis Espino, experto en discurso y analista, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias a ti. Saludos al público. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica y se reflejan en la prensa internacional. Otra vez viaja el brazo derecho de Joe Biden, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Medio Oriente, con un objetivo en la mente: lograr una nueva tregua, una tregua duradera, que pueda implicar la liberación de todos los rehenes en poder del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza y el final de la guerra. Se va a reunir en Riad con el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, que es el hombre que manda realmente ahí en Arabia Saudita, que es Mohammed bin Salman, el famoso MBS por sus iniciales. Se va a reunir con los altos mandos de Egipto, de Qatar, de Israel, de la Autoridad Nacional Palestina, para tratar de llegar a este escenario en donde se acabe la guerra como parte, o sea, que el primer paso sea una tregua y de ahí nos vamos al final de la guerra. Pero como el propio New York Times lo destaca hoy en su portada, pues el final de la guerra puede significar el final de su mandato político para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y por eso hemos insistido en este programa. Netanyahu no parece estar tan interesado en la paz, porque en Israel todo mundo tiene en mente que en el momento en que se acabe la guerra, lo que sigue es cobrársela a Netanyahu, cobrarle los abusos autoritarios que habían sucedido desde antes del ataque de Hamás y cómo, por estar distraído en esta grilla autoritaria, descuidó los temas de seguridad nacional e inteligencia y permitió que Hamás tuviera esa sangrienta y terrorista incursión el 7 de octubre del año pasado en territorio israelí. Uno de los temas que hemos estado dando seguimiento en este programa es el de las fallidas sanciones de Occidente. Hemos hablado muchísimo de cómo Rusia se ha reído de las sanciones de Occidente tras su invasión a Ucrania y hoy aparece una pieza grandísima en el Financial Times en donde cuenta cómo Irán logró evadir las sanciones con una red de empresas fantasma y de fideicomisos que escondían a los propietarios, que usaban rostros falsos como dueños, y llegó Irán, en medio de las sanciones occidentales, a abrir cuentas bancarias en Gran Bretaña, en el Banco Santander, en Lloyds Bank. ¿Cómo lo hizo? Ah, pues resulta que ponía compañías que eran fachada, empresas fachada, que abrían cuentas. ¿Y quiénes eran los accionistas de esas empresas fachada? Exdirectivos de inteligencia o exdirectivos financieros de, por ejemplo, la empresa petrolera iraní, que es PCC, ¿no? Petrochemical Commercial Company, ¿no? Y así logró evadir que los descubrieran hasta apenas la semana pasada que lo descubrieron y entonces empezaron a cancelarle las cuentas. Pero se había salido con la suya Irán para seguir teniendo acceso con su petróleo, pues que es la fuente de ingresos más importante del país, a los mercados internacionales. Los Angeles Times publica hoy en su portada la historia de cómo los gazatíes, los ciudadanos de Gaza, están muy enojados, desde luego con Israel, por lo que ha sido este bombardeo inclemente, atroz, despiadado, que ha matado a miles de civiles, niños, mujeres, pero también muy enojados con sus propias autoridades, es decir, con Hamás. ¿Recuerda usted que el grupo terrorista Hamás era la autoridad electa en la Franja de Gaza? Y están muy enojados con Hamás porque lo que dicen es, a ver, esto no es una reacción de Hamás, esto lo provoca Hamás. Y si ellos iban a darle este golpe a Israel, ¿por qué no previeron las cosas? Acumularon comida, agua, ¿cómo no tomaron las medidas? Porque era absolutamente previsible que se iban a dar un golpe como el del 7 de octubre, Israel iba a reaccionar de la manera despiadada en que reaccionó. ¿Por qué no tomaron las precauciones y nos han dejado a la deriva? Entonces cuenta la historia de familias que 5 veces se han tenido que mover del lugar donde viven. ¿Se imagina eso? El New York Times publicó en su portada este fin de semana la historia de un enojo social que el Kremlin de Vladimir Putin está permitiendo. Ah, no permite la oposición política a Putin. No permite las críticas a la fallida operación militar de Rusia en Ucrania, pero sí permite esta tristeza nacional sobre un gato, ¿sí? El gato Twix, quien fue encontrado muerto después de que en un tren, uno de los sobrecargos del tren se equivoca y lo avienta. Lo avienta a temperaturas bajo cero, pues ya saben, ¿no? En estos meses en Rusia, ¿cómo está la cosa? Y entonces se abrió todo un operativo nacional para rescatar al gato Twix. Y finalmente apareció muerto. Y hay desde luego una enorme indignación que al Kremlin, la verdad, le viene bastante bien. Porque prefiere esa indignación que la indignación política o la indignación militar. Fíjese que en su portada, y esto de hecho fue muy retomado en México el fin de semana, el domingo el New York Times publicó una fotografía gigantesca, o sea, ocupa prácticamente una cuarta parte de la portada del New York Times. Es la foto del New York Times fin de semana. La Plaza de Toros México llena a reventar, con Joselito Adame dando un derechazo en el centro del ruedo. Y entonces el periodista James Wagner hace un análisis de cómo después de 500 años de tradición taurina, los toros en México enfrentan el desafío mortal. Y entonces refleja esta polémica que se ha dado por las denuncias de maltrato animal, por la defensa de la fiesta taurina, cómo se han metido políticos, cómo ha terminado en un asunto judicial en donde un día resulta que cierran la Plaza México, al día siguiente la abren, etcétera, etcétera. Pero es un retrato gigantesco y una atención tremenda la que pone el New York Times en este asunto. Déjame voy a algunos temas de tecnología. El New York Times, en su portada este domingo, cuenta la historia de Ben Armstrong. ¿Quién es Ben Armstrong? Pues era el youtuber dedicado a las criptomonedas más popular en todo el mundo, conocido como BitBoy. Y resulta pues que era un imperio, ¿no? O sea, tenía, ya sabe, de todo. Conforme iba creciendo, le caía lana y lana, y tenía su Lamborghini, su mansión, ese caso. Y todo ese imperio, cuenta en esta pieza el New York Times, ha colapsado. Colapsó su imperio, colapsó su matrimonio, perdió el Lamborghini. Y en cambio, el Wall Street Journal publica hoy en su portada que algunos de los más poderosos gigantes del mundo financiero, BlackRock, Cantor Fitzgerald, Tether Holdings, pues resulta que, lo dice la pieza, si usted escucha lo que dicen estas grandes firmas de inversionistas en Wall Street estos días, usted podría creer que en realidad está echándose una cerveza con un grupo de criptofanáticos. El famoso Larry Fink, el CEO de BlackRock, le dijo a CNBC el mes pasado que él era un gran creyente en las criptomonedas. Unos días después, Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald predijo que las bitcoins iban a tener un aumento tremendo durante este año, etcétera, etcétera, etcétera. Y están, después de escalar por los cielos, colapsarse casi a cero, pues parece que están de moda otra vez las criptomonedas en el mundo financiero. Yo me la tomaría con cuidado. Yo me la llevaría con cuidado con este asunto. Por cierto, el Wall Street Journal publica en su portada el día de hoy pues un poco signo de los tiempos, ¿no? Pasamos de un mundo en donde se evalúa el desempeño a uno donde se evalúa el desempeño y la personalidad y cómo esto incide y los conflictos de interés, etcétera, etcétera. Y hoy cuentan pues cómo algunos de los más altos directivos y los más beneficiados, los que se han hecho ricos gracias al imperio de Elon Musk, son sus amigos que tienen muchísimos temas personales. O sea, denuncias de abusos, temas de consumo de drogas, de fiestas brutales. Entonces, hay algunas cosas que parecerían estrictamente la vida privada, otras que pues parecerían también la sugerencia de comisión de delitos. Pero lo que la pieza dice es, y arriba está Elon Musk, que él mismo comete todo esto, pero brinda una especie de manto protector de impunidad a todos los que están alrededor de él para seguir haciendo dinero. Este tema de cómo se porta Elon Musk y si esto incide en que algunas de sus empresas no vayan tan bien como se esperaba, Twitter, Tesla, etcétera, ha sido un tema de discusión particularmente en el Wall Street Journal en los últimos días. Fíjese que el Financial Times pone hoy en su portada que las aerolíneas europeas de bajo costo, Ryanair, EasyJet, Wizz Air, se están preparando para romper todos los récords este verano. Dicen que la gente está reservando un montón de vuelos a pesar de que han aumentado los precios de los boletos. Y paralelamente el Financial Times cuenta que uno de los, pues digamos, de los más respetados ejecutivos del mundo aeronáutico, de hecho, pues tiene el título de Sir en Gran Bretaña, Sir Tim Clark, que es el mero mero de Emirates, ya le dijo al Financial Times que la verdad han estado viendo una caída permanente, sucesiva, de las cosas en Boeing, la armadora de aviones, la fabricante de aviones, que desde hace mucho tiempo pusieron sus intereses financieros por encima de la excelencia en sus ingenierías, y pues esto obviamente ha derivado en accidentes, incidentes. La última, pues lo que pasó cuando se abrió un boquete en pleno vuelo de un avión, etcétera, etcétera. Y Emirates, pues una de las aerolíneas más poderosas del mundo, más influyentes del mundo y con más lana del mundo, pues deja clara su desconfianza en Boeing y le dice, ahora sí, es tu última oportunidad. Y cierro con una que pues logró las primeras planas prácticamente todo el fin de semana, y es lo que sucedió en Irlanda del Norte, que fue pues un punto de quiebre, digamos un parteaguas. Encabeza Irlanda del Norte un miembro de Sinn Féin, el partido que en alguna época era el brazo político de la guerrilla terrorista de IRA. Allá en Irlanda del Norte, y esto pues se ha considerado sin duda un hito en la historia de la Gran Bretaña. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. Suenan así las cosas.
2:46 p.m. la información en W Radio. La candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, pues dio una conferencia para respaldar las reformas del presidente López Obrador, como se esperaba, y a todas luces pues es el mismo proyecto. Y la candidata de oposición, Xochitl Gálvez, también se pronunció por este tema. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
Qué gusto saludarte, Areli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fíjate que todo se resume a un copy-paste. Literal, querida Areli, Claudia Sheinbaum dijo que todos los proyectos de reformas presentados ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador los va a integrar a su proyecto de gobierno que va a presentar el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
Fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y, por supuesto, también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el 1 de marzo a la ciudadanía.
En tanto, Areli, Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial opositora, dijo que el nombre del presidente López Obrador y el nombre de México no se van a limpiar con una avalancha de reformas luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está vinculado con el narcotráfico en su campaña presidencial del 2006. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
Y es que el aspirante presidencial calificó como una cortina de humo las iniciativas presentadas por López Obrador ante la violencia y los presuntos vínculos de Morena con el narco. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
En W Radio, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, dijo que es impensable que la elección popular de los ministros se dé, así como lo quiere el presidente, como magistrados y también los jueces, ya que dice que estas reformas de López Obrador dejaron claro que lo que quiere es revancha por sus derrotas jurídicas.
Creo que lo que el presidente está haciendo es llevar un conjunto de fobias y un conjunto de derrotas políticas y jurídicas a la Constitución para tratar de reconstituir de manera completa al Poder Judicial. Y coincido efectivamente en que es una muy mala idea la de la elección popular de los ministros. En la propuesta, el presidente propondrá a 10 personas, la Cámara de Diputados a 5, el Congreso, la Cámara de Senadores a 5 y la Suprema Corte de Justicia a 10. Esto entonces nos da un total de 30 personas. Y pretende el presidente que con esas 30 personas compitan.
En Estados Unidos, este mediodía se emitió una advertencia de tornado para el condado de San Diego, lo que incluye las ciudades del Cajón, La Mesa y Santé en California. Se confirma el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Buena tarde, Diana Forero, de ADN Chile. Tienes más información, cuéntanos.
Sí, justamente se confirma entonces la muerte de el expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que pasó? Los antecedentes que nosotros manejamos y que de hecho ya salió a confirmar el gobierno de Gabriel Boric es que este martes se reportó un accidente aéreo en el sector rural de Iligüe, la región de Los Ríos, donde un helicóptero privado se precipitó en el lago Ranco con al menos 4 ocupantes a bordo. Según los primeros antecedentes, la aeronave despegó en medio de una jornada lluviosa en la zona y tras unos minutos de vuelo perdió la sustentación y cayó al lago. En tanto, personal de carabineros y la Armada se dirigieron al lugar para verificar la veracidad de este procedimiento. Lograron sacar el cuerpo del expresidente de la República, Sebastián Piñera, que estaba alrededor de 40 metros de profundidad, y entonces se confirma esto. Desde el gobierno también mencionaron de que va a haber duelo nacional, también funeral de Estado, al igual, por ejemplo, cuando falleció el ex presidente Patricio Aylwin. Y también importante destacar de que la Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación después de este accidente en el que falleció el ex mandatario de Renovación Nacional.
Muchísimas gracias, Diana. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.